Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Entonces, que este programa se basa sobre la imposibilidad de conexión a Wi-Fi.
Efectivamente, efectivamente, y no tenemos datos, los celulares están en modo avión en este momento, de forma tal de que no ingrese ningún tipo de video de perritos haciendo cosas en WhatsApp o cosas por el estilo, y nuestra atención derive de forma exclusiva a eso que a veces hace la gente cuando se encuentra.
Que es, por ejemplo, pensar en memes, que no va a poder hacer porque no accede a la tecnología, pero los puede idear en conjunto, puede ser un juego.
Exactamente, pero y ese idear en conjunto suele llamarse conversación, del modo que sea, y es la idea de este espacio intitulado No hay Wi-Fi, hablen entre ustedes.
Bien, y como nos gusta mucho conversar con amigas y con amigos, hoy vamos a tener un programa especial que hemos aparte ideado desde el comienzo, Marce, porque estuve allí chequeando nuestros guiones de este programa que empezó, no sé, en el verano de este año, más o menos, en nuestras cabezas, y ya estaba este nombre en nuestra lista.
Efectivamente, efectivamente. Estaban los dos nombres, estaba el nombre del programa y estaba el nombre de la persona que hoy es nuestra invitada, barra O, como para darle un suspenso a este tipo de cuestiones. Y bueno, después de estar viajando unos meses, metafóricamente, o bueno, o no, a través de las ideas, hemos decidido asentarnos para conversar.
Bien, yo creo que vas a tener que presentar vos a esta persona. Primero porque sé que insististe mucho en que estuviera.
Ah, soy insistidor.
Y eso habla de vos, sí, habla de vos, que sos una persona que persiste. Y luego porque en la gestión conseguiste concretar, digamos, te quiero dar ese crédito de producción, que es concretar esta instancia.
Porque no se crean que es tan fácil la vida en ese sentido, andar conjugando horarios del mundo, que encima dependen de cuestiones institucionales, sindicales y cosas por el estilo. Así que bueno, me agradezco el mérito correspondiente. Y ¿te parece escuchar la presentación de este espacio?
¿Cómo no?
Hay distintos tipos de viaje. Conversar con amigos y amigas de algún modo lo es, pero no por Zoom, Meet ni WhatsApp, mucho menos por mail, tampoco por teléfono. Viajamos de otro modo porque acá no hay Wi-Fi. Hablen entre ustedes.
Bueno, Pati, te cuento que estamos, hoy tenemos el placer de conversar con Luciana Soria. Luciana ya estuvo digámoslo, a ver, saquémonos un poco los trapitos al sol. Luciana ya estuvo conversando nosotros en otro formato, hace un par de temporadas en El Filósofo Ignorante, pero no en este formato charla que hemos dado en llamar No hay Wi-Fi, hablen entre ustedes. Y presentemos un poquito a Luciana. ¿Quién es Luciana? Bueno, vamos a decir algunas cositas nomás, ella dirá el resto. Luciana es una persona que ha estudiado en el IPA, ha estudiado filosofía en el IPA, ha estudiado en la Facultad de Humanidades y ahora le ha dado por ser doctoranda qué cosa rara de nombrar a las personas como doctorandas o doctorandos por la Universidad de Barcelona y también en el terreno de la filosofía. En lo laboral se desempeña en el IPA en un año bastante agitado. Pues la educación lo ha tenido, lo está teniendo, cuando quiera que esto se escuche. ¿Cómo andas, Luciana?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Agradezco la invitación.
Bienvenida.
Bienvenida.
A esta conversación del filósofo ignorante.
Gracias.
A mí me gustaría arrancar preguntándole, porque ya, digamos, la presentación que hicimos la hicimos a partir de la filosofía. Yo le preguntaría por qué la filosofía, entre tanta profesión que uno podría llegar a tener.
Bien, es difícil reconstruirlo y bueno, cada vez que uno reconstruye o que una reconstruye, él se lo va narrando de otra manera tal vez, ¿no? Esto de que el pasado es una narración propia. Pienso que me gustó mucho y la historia en general. La Revolución Francesa me fascinó y por ahí me enganché con la historia de las ideas políticas o la historia del pensamiento político. Tengo un tío que es historiador, me prestó un libro de Tuchard, Historia de las Ideas Políticas. Hice un trabajo sobre la Revolución Francesa, como si fuera, no sé, le puse muchas ganas. Y bueno, y por ahí la historia de las ideas fue lo que me hizo entrar a la filosofía, ¿no? Claramente después que tuve la disciplina me movió por ahí.
Ubícanos temporalmente ese trabajo que hiciste de una Luciana de cuántos años, o de qué época hablamos de su etapa de estudiante.
Y 15 años, 16 años, por ahí.
Ya andaba haciendo tesis, claro. Ya andaba haciendo...
El doctorado.
Microtesis. No, realmente hay unos docentes que estimularon mucho hacer como una suerte de investigación, ¿no? Y bueno, siempre me gustó mucho leer, ¿no? Canalicé muchas cosas con la lectura. Y bueno, y por ahí la verdad que la Revolución Francesa fue algo que me encantó. Y bueno, y ahora estoy un poco volviendo a la Revolución Francesa en esta tesis que estoy haciendo, que es de filosofía, pero claramente es de historias de las ideas, está también marcada la impronta.
Y cuando vos te decidís a estudiar, digamos, ya siendo universitaria, ¿qué pasa en tu entorno cuando decís, me quiero dedicar a la filosofía? ¿Qué mueve en el entorno?
Bueno, lo primero que recuerdo es un poco decepción de mi padre, diciendo no, porque...
La voy a tener que seguir bancando a Luciana.
Sí, al principio mucho, sobre todo recuerdo a mi padre, no le gustó, después bueno... con mucho prejuicio, obviamente, pero bien, o sea, fue como un momento muy inicial. Después era bastante claro que yo iba medio por estos lados, digamos, o sea, no me costó nada decidirme y también tengo una vocación docente desde hace mucho tiempo. Y en ese sentido, algo de docencia iba también, el camino iba a andar por ahí, bueno, y claramente la filosofía también, y ahí se conjugaron dos vocaciones, digamos.
Y ya que nombrás docentes, y ya que nombrás vocación, y ya que nombrás filosofía, y ya que hablamos de esa etapa donde hacías mini tesis, que es la etapa secundaria o del liceo, ¿espejos en el liceo en el cual te hayas fijado, docentes de filosofía que hayan marcado algo?
Tú sabes que por ese lado en particular, no. Tengo este docente de historia que hoy es conocido, Bertolini, que trabaja en la Facultad de Ciencias Sociales en Historia del Pensamiento Económico y es bastante conocido hasta internacionalmente ese departamento. Él, en ese trabajo que nos mandó a hacer, incentivó una búsqueda, ¿no?, en los estudiantes, y creo que esa búsqueda de revisar, de ver, de no motivar una curiosidad, fue como que a él, digamos, de como docente, lo pondría como quien motivó, pero después no tengo así referentes. De hecho, en secundaria, debo decir, no voy a dar nombres, creo que fueron bastante malos mis docentes de filosofía.
Es extraño el paso que hemos tenido los docentes de filosofía y los recuerdos que hemos tenido al respecto, porque a veces uno toma espejos en cualquiera de los dos sentidos, ¿no? Es decir, bueno, a ver, esto me marcó para este lado y después tenemos los espejos de lo que no queremos ser.
Sí, totalmente.
Muchas veces que nos influyen. Ahora, yendo para un lado y para otro, pero básicamente recogiendo el guante que acabas de tirar, es decir, en esta tesis que estás trabajando sobre republicanismo, que no es la primer tesis relacionada hasta a esta temática que has hecho. Te preguntaría dos cosas, aunque una ya la formulaste, digamos, para seguir como un camino. Una es la motivación, que me imagino que no debe ser tan distinta de la motivación por la Revolución Francesa. Pero la otra tiene que ver con... Si vos tuvieras que explicarle a la vecina y al vecino que nos está escuchando qué es eso del republicanismo, ¿qué le dirías?
Wow. Bien, pensándolo de un modo breve, diría que es una tradición del pensamiento político, pero que tiene muchos afluentes y muchas diversificaciones. Es claro que en América Latina, cuando hablamos de republicanismo, y esto lo hemos hablado contigo, Marcelo, hay una cierta imaginación, una cierta proyección de lo que refiere el republicanismo como algo muy nacionalista, digamos, de la patria, ¿no? Pero en el pensamiento político hay distintas, digamos, ramificaciones de eso, y si bien hay un republicanismo que claramente es nacionalista y conservador, hay otros republicanismos, digamos, más plebeyos, más radicales, más populares, hay hasta republicanismos socialistas, al igual que con todas las tradiciones políticas, como sucede en el liberalismo también, están sus diversificaciones. Claramente que este contexto atrapa el concepto republicanismo y le asigna un cierto significado, pero es una tradición muy plural de pensamiento. Hasta hay autoras feministas republicanas, digamos, o que son ubicadas así. Tal vez ellas no se autoasignan de ese modo, pero en esta clasificación se les asigna un cierto republicanismo.
Claro, porque las clasificaciones tienen eso de posicionarse, de tener una etiqueta que muchas veces te ubica en un lugar, y eso es ayudado por el posicionarte frente a algo, frente a alguien, y el republicanismo, por lo menos desde un tiempo a esta parte, es algo así como la etiqueta que ubicamos, no sé si contraria, porque contraria ya es complicar la discusión, pero sí distinta al liberalismo, si se quiere, y bueno, y ahí es cuando... digamos, en nuestro mapa de teoría política actual podemos dividir, si se quiere, en ese par de cosas, y a partir de ahí ver los afluentes que decías vos. Ahora, hay como otra cosa ahí que a mí me gusta discutir, que tiene que ver con cómo la coloquialidad, cómo derivan coloquialmente la apropiación de determinados vocablos, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con conceptos como el concepto de república, el concepto de libertad, el concepto de democracia? Y yo tengo esta sensación, es una sensación como para discutir, como para tirar el gato arriba de la mesa y ver qué pasa. Tengo la sensación de que últimamente esas palabras que nombré, república, libertad, democracia, se las ha apropiado más bien un pensamiento conservador, un pensamiento de derecha e incluso de ultraderecha, sacando la bandera de la libertad y de la república. Cosa que debo afirmar, como aquí no tengo que andar respetando tantas laicidades como en otros lugares de mi vida, que me molesta soberanamente ese tipo de cosas. Y cómo a veces nos merecemos una discusión respecto a esos conceptos, ¿no?
Sí, creo que esos conceptos que nombraste, la democracia es el que está medio fulminado, digamos, porque nadie se lo quiere apropiar mucho. Sí. Más bien al revés, ¿no? Deslegitimar la democracia. Más bien diría que, ¿no?, la república y la libertad son, sobre todo la libertad, en esto de la libertad responsable que tanto oímos, es como la bandera que se toma, y también, ¿no?, en un sentido de libertad, ¿no? No colectivo, sino individual, meritocrático, competitivo. Es verdad que los conceptos políticos van tiñendo su sentido en ciertos contextos, y que la disputa por los conceptos es una disputa política también. Y este republicanismo que yo estudio, que se asienta en un grupo de investigación catalán de Barcelona, pero que también trabaja mucho con Francia, ellos van por una beta del republicanismo no de Petit, digamos, no petitiano, ¿no? Van como por otras vías, recuperando un poco algunos pensadores clásicos del republicanismo, ¿no? Van mucho a Rousseau, por ejemplo, ¿no?, o a lecturas republicanas de autores apropiados por el liberalismo, ¿no? Claramente el trabajo que yo estoy haciendo tiene mucho de lectura de esos clásicos ponerlos en diálogo con el presente, pero tiene que ver con eso, con la disputa semántica, digamos, de los conceptos que no son unívocos, ¿no? Y eso, claramente, esto que vos planteabas de poder conversarlos, de poder tratarlo en la esfera pública, como un poco estamos haciendo ahora o intentando hacer, tiene que ver con eso, ¿no? Con la disputa. De hecho, a mí me pasa que a veces me preguntan, bueno, ¿y qué es tu tesis? Y yo digo republicanismo y me miran con una cara como diciendo, pa, pero vos no eras feminista, digo, ¿qué te pasó?
Claro.
Bueno, se me ocurren mil preguntas. Sí. Te voy a hacer dos nomás en ese sentido.
Igual puedo hacer una cosa en el medio. Mil, no, dale. Porque ahora que dos cosas, pero una importante es que como acabas de hablar de feminismo, bueno, a mí por ejemplo, me interesaría mucho.
Yo iba a preguntar,
mucho,
bien, ganame, bueno, dale.
Te
rogué
la pregunta.
Me parece bien.
Te iba a preguntar, bueno, eso, ¿cómo estás vos pensando, en este caso que estás trabajando esta temática dentro de tu tesis también, dentro de la academia, que tiene también su particularidad? ¿Cómo estás pensando el feminismo? O sea, ¿cómo abordás, digamos, el feminismo dentro de tu práctica, dentro de tu reflexión? Si eso ocupa un espacio, siendo vos mujer y socializada como, ¿no?, como mujer, si eso tiene un espacio, si vos lo estás pensando desde algún lugar, si tomás algunas referencias, que nos puedas contar algo sobre eso, ya que fue algo que vos mencionaste.
¿Referencias en términos de investigación o en general? En
sí,
general.
Lo que quieras.
Sí, yo pienso que bueno, que hemos tenido ya de unos años a esta parte, ¿no?, se ha puesto en el tapete, en la agenda, en la discusión, en la calle también, la cuestión del feminismo, y tengo la sensación de que no tenemos que pensarlo como un agregado, como un ítem, ¿no? Ahora pasa mucho también en los cursos que, bueno, a ver dónde está la autora feminista del curso. Pasaba mucho en Barcelona ahora cuando yo estaba, que es como mundial, digamos, esto de reclamar en la currícula, ¿no?, los autores no hegemónicos o los autores no, digamos, y en filosofía es muy difícil porque somos una disciplina muy patriarcal en muchos aspectos, y entonces me parece que no podemos caer en el error a veces de esto del añadido, del agregado, sino que tenemos que pensar el feminismo transversalmente, y es lo que yo intento hacer en la tesis. Si bien hay autoras, Aileen Torres es una autora cubana que trabaja el feminismo y en su cruce con el republicanismo, Anne Phillips es una norteamericana que hace mucho tiempo que hace ese cruce, y después, bueno, autoras, como yo decía, que no se autoasignan así, como Federici, pero que claramente Silvia Federici, como es una star, casi que no digo su nombre, pero que ella en sus planteos plantea esto del trabajo como forma de dominación, y ahí está esa beta republicana, ¿no?, donde el núcleo normativo es la dominación, y en este republicanismo en particular en el que yo trabajo, las condiciones materiales de la dominación, y ahí está el trabajo, la propiedad, ¿no?, las formas que nos permiten a los sujetos no estar interferidos, y en ese sentido sin duda Federici y muchos de esos feminismos pueden ser leídos en esta clave republicana.
En ese sentido, para situarnos un poco en alguna cosa, en esto que decía, en dos cosas que decías, Luciana, una que mencionaste recién respecto a la dominación, eso marca justamente una diferencia entre respecto al concepto de libertad que emana de las corrientes liberales. Es decir, acá la libertad suele verse como ausencia de dominación, y la dominación puede verse a través de un montón de elementos, una de ellas las condiciones materiales, y bueno, y también otras. Y el otro elemento que hoy marcabas y que es interesante en esta cuestión no es el republicanismo petitiano, decís vos, por ahí aclarar que el republicanismo de Petit, más conocido como neorepublicanismo o republicanismo neorromano, se le suele llamar, tiene que ver con un republicanismo que coquetea mucho más con el liberalismo, si se quiere, se apoya mucho más en eso, y no viene de una vertiente clásica aristotélica, digamos, sino que más bien va más por el lado de Maquiavelo y otros pensadores posteriores, lo cual es interesante ver cómo hay ciertas diferencias a la interna del republicanismo. Ahora, esto del de todo este rodeo también que me gusta hacer tiene que ver con que algo que no hemos mencionado, pero que yo te levanto el centro o intento que nos cuentes al respecto, que bueno, que el republicanismo está ligado a la participación, el republicanismo está ligado a la participación de la ciudadanía. Claro, ¿por qué a veces sostenemos que el feminismo puede tener ciertos problemas con el republicanismo? Y bueno, porque históricamente las mujeres han sido las grandes excluidas de la participación. Si uno va a reivindicar, por ejemplo, la democracia ateniense, tiene que tener mucho cuidado con el tema de la restricción del demos. No solo quedaban afuera los esclavos, que ya eran un montón de gente, sino también las mujeres, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, y como hay un republicanismo, incluso parte del republicanismo moderno, por lo menos, parte que es elitista, es decir, reivindica la participación, pero de un grupo, de una élite de gente que por lo general excluía a las mujeres. Yo te voy a preguntar si lo que vos defendés en la tesis es una participación de carácter estrictamente universal, y cómo, en todo caso. ¿Cómo podría darse hoy en las sociedades complejas contemporáneas? Pero bueno, digo, a ver, como una idea general y sí, como unas cuestiones que supongo que tuviste que estar pensando.
Sí, yo el trabajo hoy por hoy lo estoy enfocando en los derechos de propiedad, ¿no? En la fundamentación de los derechos de propiedad, muy vinculado a las distintas teorías de la apropiación originaria, tema muy de gran interés para los filósofos modernos, y donde allí se bifurcan distintas familias en relación argumentativas, ¿no? Familias argumentativas en torno a las ideas de la apropiación, relacionadas ya sea al trabajo, bueno, se apropia quien trabaja, o se apropia quien ocupa un lugar. Y en ese sentido, estos republicanos entienden que la propiedad es una condición sine qua non para la participación. Claro. Que la propiedad no significa afer, porque cuando uno habla de la propiedad parece una idea propietarista, ¿no? De como que uno aferrado a una parcela de tierra, va cambiando en el tiempo. Claro que los autores modernos, sobre todo Locke, Kant, están pensando en la propiedad muy afincado en la tierra. Bueno, también no me pregunten de Eva Ferreira, este es el año de Eva Ferreira.
Ya está muy trillado.
Por eso no. Pero bueno, también está ahí la idea de la propiedad de la tierra, ¿no? Luego, más allá de cómo se explique la apropiación originaria, mi trabajo es ver, bueno, cuál es el núcleo normativo que esos autores plantean en relación a la apropiación. Y la propiedad no está desvinculada de la participación, ¿no? Porque tiene que ver con la agencia de los sujetos, aquellos sujetos que tengan agencia para participar, para incidir en las decisiones, ¿no? Cuyas conclusiones recaen sobre sus propias vidas, tienen que tener recursos para realizar esa incidencia. Es una de las críticas que le hace este republicanismo a otras tradiciones de pensamiento que entienden que cualquier sujeto, cualquier sujeta puede participar independientemente de sus condiciones materiales, ¿no? Y en ese sentido es que hay una preocupación por esto de los derechos de propiedad, ¿no? Que luego se van a sustituir en el tiempo por derecho al trabajo, por ejemplo, ¿no? Y ahí vienen otros problemas que pasan en un mundo donde el desempleo es creciente, donde la tecnología avanza, y bueno, y ese derecho al trabajo tampoco se puede garantizar. Y parte de este grupo con el que yo estoy haciendo la tesis trabajan mucho el tema de la renta básica, ¿no? Como una condición material que garantiza una cierta posibilidad de agenciarse en la vía pública, ¿no?
Y que sería independiente del trabajo, en ese sentido, para no depender de la generación de puestos de trabajo que, como decís, cada vez va en declive.
Y lo dicen los que estudian el trabajo, ¿no? Es decir, no solamente por la tecnología, ¿no? Los procesos de automatismo, sino también por distintos otros procesos que tienden a hacer el trabajo. Se habla hasta del fin del trabajo, sí, propiamente. Bueno, y que cómo vamos a agenciarnos políticamente si el único recurso que aparentemente no nos permite acceder a recursos para algunos, ¿no? Otros sabemos que no, otros no tienen que trabajar, pero para la plebe que tiene que trabajar, bueno, ¿cómo se ha de dar esa participación, ¿no? ¿Cuáles son los canales, los recursos? Y ahí está esta propuesta de renta básica, que yo no es lo que trabajo, pero forma parte de estas preocupaciones republicanas.
Exactamente. Y me parece que nos tenemos que ir a la tanda, Pati, y creo que yo te diría de invertir el orden que tenés allí en este extraño guión que
alterando
tenemos.
Alterando el guión, sí.
Alterando el guión, porque me parece que irnos de esta manera que te voy a invitar a la tanda tiene que ver con algo que puede unir lo que estuvimos hablando ya con Luciana con lo que viene. Hay una banda española que ya no existe, pero que estaba buenísima, y Amparo sigue cantando, pero sola. Esa banda se llama Paranoia, que en esta canción, entre otras cosas, dice: independencia para decidir, ganar lo mismo que te pagan
a ti. Fuera, adentro, busco equilibrio. No es fácil encontrar el sentido. Respect me, respétame, en esa reivindicación que hacen paranoia del feminismo y de los derechos de las mujeres desde la canción You Know What I Mean.
Allí vamos.
Oye, mira cómo viene sonando. Oye, mira cómo viene jalando. You know what I mean. You know what I mean. Mírame, yo no vengo de otro planeta. Oye, conmigo no te metas. You know what I mean. Ojos, mujer al frente. You know what I mean. You know what I mean. Independencia para desistir. Ganan lo mismo que te pagan a ti. Fuera, adentro, busco equilibrio. No es fácil encontrar sentido. Respect me, respect me.
Filósofo ignorante no es una persona. Aún así, es un hincha de equipo de fútbol por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.